al señor Ricardo Gato Peter. ¡Aplauso! ¿Qué hace, Gato?
¿Cómo anda, Flavio? Buen día hoy a la audiencia.
Buen día. Una foto para la... para la...
Bueno.
La foto para la página...
Acá con panza, querida.
La foto para la página porque subimos que estamos con el Gato Peter, ¿viste? Vamos
a... Me hubiera cambiado, ¿cierto? Que ahora la radio es con imagen.
También, ¿sabés qué pasa, viste? Dicen, uy, está el gato, vamos a escucharlo. No lo escuchamos nunca, Flavio, pero como está el gato, lo vamos a escuchar.
Mentira, te escucho decir cómo se enteran que yo... Ah, por las redes, claro.
Por las redes, ¿viste? Está bien. ¿Cómo andas, Gato? ¿Trabajando mucho?
Sí, gracias a Dios, con mucho laburo.
Mucho, ¿no?
Sí, venimos de un fin de semana movido porque estuvimos en Belgrano el viernes,
sí.
En el Teatro Español.
Lleno, ¿no?
Sí, no sé si lleno, había mucha gente.
Mucha
no sé
gente.
Si lleno. Qué lindo que está el Teatro de Belgrano, muy, muy renovado, ¿no? Vos lo has visto ya, bueno.
Estoy harto de, no te voy a involucrar en esta, de reclamar que por qué en Las Flores desde hace tantos años tenemos tan en deuda eso, porque es lo mismo, o sea... En Belgrano también está la sociedad española, como acá, y no sé cuál es el tema. Belgrano consiguió un respaldo económico de Nación en su momento.
Sí, Bragado también.
Que hicieron que pudieran cambiar todas las butacas, arreglarlo todo. Tiene los palcos originales que acá alguna vez, no sé, hace muchísimo año atrás, yo no era nacido, se los sacaron, porque el teatro de acá los tuvo los palcos.
Sí.
Bueno. Sí, está hermoso el teatro.
Está buenísimo el teatro de Belgrano. Y yo el otro día que fui a ver la comedia, que bueno, que está espectacular,
sí,
Los Chicos de la Flor.
Me encantó,
¿no?
Sí.
Y sé que vos también fuiste y que hablaste muy bien.
Sí.
Y pensaba, viste, algún día va a haber que meterle el mano al teatro, ¿no? Si habrá el turno, más vale que habrá urgencias y qué sé yo, pero el teatro algún día va a haber que arreglarlo porque tenemos un teatro histórico nosotros y bueno, y otros lados también. Saladillo tiene tres teatros, ¿viste?
Sí.
Yo este año voy al Teatro Comedia.
Ajá.
Pero tiene el Marconi y el Español de toda la vida, ¿no? Los tres
sí,
teatros abiertos.
Totalmente. Bueno, inclusive, bueno, trabajaste el viernes en Belgrano, pero después seguiste porque hasta ayer estuviste trabajando, me decías.
Sí, el viernes fui a Belgrano, el sábado fui a Junín, que siempre hago el Teatro de la Ranchería. Este año hicimos una cosa que se llama El Salón, que lo gestiona la municipalidad porque el Teatro Ranchería estaba ocupado, y el domingo hacíamos Moquegua, la fiesta del asado, que se suspendió. Fui hasta casi Saladillo y me volví porque llovió torrencialmente a las 4 de la tarde en Moquegua, yo tenía que ir para las 7, así que se suspendió, se reprogramó. Y ayer hicimos una fiesta multitudinaria en Mar del Plata, ayer lunes a las 5 de la tarde, que eran todos los jubilados de Luz y Fuerza, las distintas seccionales del país. En el Teatro Radio City sí había 1.300 personas, creo, con gente de todas las provincias. Muy linda fiesta.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, qué lindo. Qué lindo poder trabajar así, como vos lo venís haciendo desde hace tantos años, con una continuidad permanente, Gato. A veces hasta habrás tenido ganas de colgar los guantes, y en pandemia especialmente por ahí. No sé, cuando se fue Charlie, si también nos flaqueaste
sí,
un poco.
Sí. Mirá, en pandemia al revés. En pandemia, bueno, viste la incertidumbre y la angustia que teníamos todos de enfrentar lo desconocido, se llevaba todo el protagonismo. No había mucho tiempo de pensar en lo artístico. Pero al revés, yo estaba contento porque no viajaba y me daba cuenta que podía vivir igual sin, sin las actuaciones. Vivir, digo, anímicamente, ¿no? Mi alma no se enfermaba. Y después, cuando se fue Charlie, pensé si no era una señal, si por ahí no era el momento de bajarse. Charlie, mi músico, le decimos a la gente, tuvo 45 años conmigo, más que mi mujer, así que él es un poco mayor que yo, y bueno, y tenía algunos achaques y tenía una comodidad que en ese momento, dice, me bajo, y me dije, no, voy a dar alguna vuelta más y seguir, pero sí, lo he pensado, y antes decía que me iba a retirar a los 60, ahora tengo 67, y me siento todavía con ganas. El día que no tenga más ganas, paro.
Gato, un artista como vos, que te han entrevistado 5 millones de veces, que yo te he entrevistado muchas veces también y todo, a veces por ahí alguno, no falta alguno que te dice, ¿vas a hablar con el Gato Peter? Sí. ¿Y qué vas a hablar de nuevo con el Gato? Siempre hablan, será de los espectáculos nuevos, y a veces uno se pone a pensar y dice, siempre hay preguntas. El día que el periodista no tenga una pregunta para hacer, que se dedique a otra cosa. ¿Puede ser reiterativo en algún caso? Sí. Pero hay cosas que por ahí, yo no sé si la gente las conoce, las sabe, del Gato Peter, de Ricardo Peters. Yo quisiera pasar por ese otro lado un rato. Después vamos a lo de este domingo. Tu papá, Gato, falleció cuando vos eras joven.
Sí, mi papá murió a los 47 años de un infarto. Yo ya tenía 20, mi hermano tenía 15.
Sorpresiva muerte.
Sorpresiva porque no estaba enfermo, nada, se murió en Bahía Blanca. Mi papá era comisionista, ¿viste? Como los comisionistas que tenemos en la flor y que viajan. Sí. Eso hacía mi papá en el momento de morirse, porque había hecho muchos trabajos. Siempre fue camionero, muy pobre camionero de camiones desechos. Por eso en todo lo espectáculo mío hay un bloque a los camioneros, ¿no?
Claro.
Pero que mi papá había sido camionero, se fundió, tuvo una chatarra, se fundió. Después, cuando se murió era comisionista.
Pero 47 años, un padre tan joven con un hijo de 20 años, habría sido un golpe muy fuerte en la casa.
Y sí.
¿Tu mamá trabajaba?
No, sí, mi mamá tenía una despensita muy chiquita de barrio en mi casa, ¿viste? En una pieza de la casa tenía una despensita, porque mi papá también había sido mayorista de fiambre y en ese... Mi papá era muy díscolo, digamos, muy gitano, y nosotros nunca tuvimos casa propia. Siempre vivíamos en casa alquilada, y mi papá en ese momento era comisionista y mi mamá tenía una despensita en el barrio, que fue con lo que ella siguió viviendo, y mi hermano, que tenía que terminar el secundario, yo ya medio me arreglaba solo.
¿Estabas en La Plata vos ya?
Yo estaba en La Plata, sí. Pero en los veranos laburaba de gastronómico siempre, ¿viste? Era mozo, ayudante de cocina. Ajá. Los últimos trabajos que hice era adicionista, hacía las adiciones, las sumas, las boletas en un restaurante. Y en ese momento Epecuén este que lo tapó el agua, era un furor en la temporada, así que laburar ahí 3 meses de temporada te servía para vivir 6 meses en La Plata.
Mirá vos.
Se laburaba los domingos, Navidad, Año Nuevo, y se cobraba doble, estaba bueno.
¿Y dónde heredás lo gracioso, Gato, vos?
No, yo creo, mi papá era como mi hermano, a quien vos conociste bien, como Walter, un bohemio. Pero tenía mucha gracia para contar, mucha más que yo, una gracia natural. Yo soy un laburante por ahí de los textos y de buscar la forma. Mi viejo contaba en la cocina de casa, digo yo en algún poema, ¿no? Mi papá contaba historias en la cocina de casa y a veces silbaba tango solo mientras manejaba. Y también digo, había una biblioteca donde mamá guardaba las poesías de Gagliardi, prolijamente copiadas. Y papá, letras de tango que traía El Alma que Canta. El Alma que Canta era una revista que existía en la época de nuestros viejos, de mi viejo, de tu viejo, que traía las letras de tango. En esos años, viste, no había internet, no había... Entonces tener las letras de los tangos era maravilloso. Así que lo único que yo reconozco en mi familia, por ahí, amateur, mi viejo era buen bailarín de tango, que yo soy patadura, pero lo que puede venir por ahí, ¿no? Por tomarle el gusto a las guitarreadas por ahí.
¿Y tu mamá falleció a qué edad, Gato?
No, hace poco, mi mamá murió un poquito antes que Walter, era 12 años, una cosa así.
¿Vos te refugiás un poco en el humor para pasar malos tragos, Gato, que has tenido en tu vida? Porque...
Para esconder la timidez.
¿Sí?
Sí. No los malos tragos. Los malos tragos me los banco y los sé elaborar y soy un peleador nato. No soy miedoso, pero sí la timidez. Yo era muy tímido, muy corto. Encima, viste, yo me crié en un internado de varones. Entonces, tardamos más tiempo en relacionarnos con las chicas, más tiempo en salir a bailar. Por ahí me parece ahora cuando miro para atrás, no sé si es así, no tenía que ir a un psicólogo, pero a lo mejor para vencer la timidez salió esto, o como parte, ¿no?, de esto.
¿Y a Tere dónde la conociste, Gato?
Acá en un acto de la Escuela 10. Y después Guillermo Coll, que era veterinario de Senasa, hoy jubilado, me la presentó en una fiesta de la Tacuara. Nosotros conducíamos con Cacho Arrúa muchas fiestas en Las Flores, cuando yo vine a vivir a Las Flores en el año, hace 40 años.
¿Pero por qué entonces? Pará, entonces yo empecé mal con la pregunta. ¿Por qué viniste vos a Las Flores?
No, yo vine a Las Flores porque en el proceso, en el gobierno militar, había la Escuela Agraria de Las Flores, tenía un director que era peruano, se llamaba Acosta Morroy, un ingeniero agrónomo, y lo habían sacado de la escuela, de un plumazo, como se hacía en la época en el proceso.
¿Viste? Sin preguntar, sin explicar.
Sí, claro, sí, quizá injustamente. Entonces los pibes de la escuela, mirá qué novela, ¿no? Los pibes de la escuela se sublevaron y medio como, no te digo tomaron la escuela, pero era parecido, ¿viste? O sea, hacían huelgas y escribían las paredes con aerosoles. Entonces hubo un intento de un director de Las Flores, que estuvo un mes y, bueno, se fue, dejó. Entonces me llamaron a mí, que era veterinario en Rivera, y trabajaba en una escuela agraria. En la escuela donde yo había estudiado tenía unas horas de profesor, pero mis directivos entonces sabían que yo era un tipo de carácter, que las escuelas la conocí, y me mandaron un poco los milicos como interventor a Las Flores, un mes a ponerle el pecho al despelote este,
¿viste? Con veintipico de años, vos,
27 años sin saber dos cosas elementales que precisaba un director de escuela: escribir a máquina y hablar por teléfono. Yo, la gente se va a reír, pero viste que teléfono antes había en pocas casas, obviamente. Sí. Que en mi casa no había teléfono. Claro. Entonces yo no estaba acostumbrado a hablar por teléfono, y viste, la escuela se hacía todo por teléfono, los trámites, las gestiones, y tampoco sabía escribir a máquina, porque las escuelas que yo hice secundario, en las agrarias, no había
mecanografía.
Así que esas dos cosas, tampoco tenía traje, que esas cosas, viste. Y bueno, yo vine acá y medio como a acomodar ese despelote, y el día que vine con Cajigas, que hoy vuelve a ser el director de la escuela agraria. Vinimos con José de la Plata, que nos conocimos ahí, porque un asesor me propuso a mí y otro asesor lo propuso a Cajigas. Nos juntamos en un micro, nos trajeron para acá y me dejaron acá y se fueron. Yo siempre digo que yo no había venido para quedarme, pero en la época los milicos no se discutían las cosas, te daban una orden y había que hacerla. Así que me dejaron acá sin plata, sin ropa, que yo lo quería mucho a Pocho Mundé, al viejo Pocho Mundé. Sí. Porque Pocho, esa noche, que Pocho era empleado de la escuela.
Ajá, claro.
Padre del Cato y del Gato. Y entonces él me trajo un colchón, me trajo una frazada ahí a la escuela para que yo durmiera las primeras dos o tres noches. Y después, el fin de semana, me fui a mi casa a Carué y acomodé los tantos y me vine. Y nos fue bastante bien en la escuela. Y a fin de año yo tuve un gesto que me salió bien. Yo invité a los chicos, querían que vuelva el director anterior, porque era un acto de injusticia
que lo hubieran sacado.
Sí. Y yo, a fin de año, yo creí que me iba, que yo estaba dos meses y me iba. Yo vine el primero de septiembre, cuando se hace la fiesta de fin de año en noviembre, yo invito al director anterior. Sí. Para que le dé el título a los chicos, porque había sido el director de ellos.
Claro.
Y bueno, y el tipo me agradeció mucho, y los padres también, y a la tarde hubo una reunión de padres, y los padres juntaron firma para que yo me quede. Porque yo no, nosotros, el equipo que había venido, sí, que era José y algunos más, trabajábamos muchísimo, la verdad que dejamos la vida. Nosotros vivíamos en la escuela, yo dormía con los chicos ahí en el internado.
Claro.
Y la verdad que empezamos a acomodar muchas cosas, empezamos a hacer crecer la escuela y nos quedamos. Y bueno, a los pocos meses conocí a mi señora.
Cuando ves el edificio del Elefante Blanco, te dará un poco de tristeza. Porque está bueno la nueva, sí, Escuela Agropecuaria de Las Flores, y lo que es la parte, sí, del internado, no me acuerdo, sí, cómo se llama, está bárbaro, fantástico, ¿no? Pero ver eso ahí abandonado.
Sí, por la ubicación que tiene y porque son oficinas del Estado, eso de alguna forma algún día va a haber que pensar en reciclarlo. Eso y la otra esquina, que se ve menos, la Herrería de Fiore, que es Belgrano y Rivadavia.
Ajá, sí.
Esa es otra esquina.
Sí.
Menos visible, pero también donde está, más adelante está la Tacuara.
Sí, claro.
Eso es una otra propiedad del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Cultura y Educación, que está bueno en algún momento que se pudiera hacer algo con esas dos esquinas, porque están muy céntricas. Ahí tendrían que ir oficina pública. A lo mejor, honrando la donación, tendría que ser un edificio de, yo decía, educación y producción, una cosa así, sí, ¿viste? Relacionar, ¿no?
Puede ser que se puedan hacer gestiones con provincias.
Claro,
eso,
con provincias, ¿no? Sí, sí, sí.
Para quien no lo conoce del todo a fondo, el gato tiene un carácter también fuerte, muy fuerte. Ahora, ¿cómo hacían los... Vos te encontrabas, especialmente cuando eras inspector y recorrías, sí, distintas escuelas agrarias, con alumnos o por ahí inclusive algunos profesores que confundían al inspector que llegaba con el humorista que capaz que había estado el fin de semana anterior actuando en esa ciudad y pasaban la línea, o no, o siempre se cuidó.
Mira, así como yo confieso que que he sido tímido y corto y a veces con dificultades para relacionarme, nunca tuve problema en ese sentido, porque siempre tuve las cosas muy claras, siempre fui muy de frente, nunca tuve problema. Ni en la escuela, yo hacía el programa de Sofovic, que alguna vez me has acompañado vos, el domingo a la noche en televisión, con mucho punto rating, y el lunes a la mañana izábamos la bandera en la escuela. Estaba todo bien. También hay que reconocer que yo tampoco nunca fui piñón fijo, o sea, el humor no lo hacía con una nariz de payaso, sino contado desde lo formal, y a lo mejor eso me ayudó, pero no, al revés, siempre tuve un gran reconocimiento. Y cuando en la época de Scioli yo fui director provincial de Educación Agraria, con el gobernador Scioli, con el ministro Porto, que es quien me llevó a mí, cuando íbamos a alguna escuela, yo decía... le decía a los pibes, siéntanse orgullosos de ser alumno de una escuela agraria, porque yo soy alumno de una escuela que se creó casi como reformatorio, porque la verdad, las escuelas agrarias se crearon para contener chicos problemas, y viste, y nadie puede decirlo, yo sí, porque vengo de ahí, ¿me entiendes? Cualquier otro que lo diga molesta. Entonces, y la verdad que a los pibes les gustaba mucho esto, y a los docentes también. Yo tuve la oportunidad, una vez hablé en Parque Norte con Julián Domínguez, me hizo hablar porque le organizé un encuentro nacional de escuelas agrarias para el Ministerio de Agricultura, pero escuelas agrarias de todo el país. Uh-huh. Y cuando terminó me dice Domínguez, no, yo no voy a hablar, va a hablar la Presidenta de la Nación, que en ese momento era Cristina, y vos... No, digo, sí, vos te merecés hablar porque vos hiciste todo esto. Y bueno, yo le dije ese día en el discurso que los tipos tenían que estar orgullosos de trabajar en la escuela agraria por las cosas que pasaban en la escuela agraria, y los alimentos y el campo. Y... Bueno, después Cristina preguntó, ¿y este quién es? Dice, no, el gato Petro, ah, con razón. Dice, sí. Se acordaba de cuando yo había estado en La Plata, porque ella tiene un año o dos más que yo. Seguramente
te habrá visto
pasar por ahí, porque... La Plata es muy chica. Así que mirá, entre las anécdotas que me deja esto, ¿no?
Porque, gato, vos que sos de cuna de extracción radical total, sí, sí. Obviamente, sí, ¿no? Sí. De participación activa. Y sin embargo, o estoy equivocado, vos has cumplido más funciones en gobiernos del justicialismo.
No, está bien, es así. Siempre me llamaron a trabajar. Siempre sabiendo que yo era radical, Siempre sabiendo, yo nunca...
Domínguez sabía que... Oporto sabía que vos eras radical.
Sí. Oporto me llamó... Domínguez tiene un afecto especial conmigo de cuando era intendente, que yo iba a actuar allá. Yeah. Y Oporto porque sabe lo que pensaba de la educación agraria. Y yo cuando se fue a Oporto me fui. Yo creo que Oporto fue el mejor ministro de educación agraria que tuvo la provincia de Buenos Aires desde que yo tengo uso de razón. Fue dos veces ministro, sí, de educación, sí, y lo digo, sí, sí. Pero además un tipo con el que nosotros crecimos, aprendimos, y yo siempre fui muy amigo del peronismo en la función, y nunca fui antiperonista porque mi mamá era peronista. Ajá. Mi papá era radical, así que esto me permitió navegar tranquilamente estas aguas sin disfrazarme nunca, y es cierto, trabajé más, como decís vos, en los gobiernos peronistas que en los gobiernos radicales.
Y siempre más allá del salado, diríamos, de alguna manera, ¿no? O sea, acá acompañaste a José Poli...
A Tono
en una época.
Dos años.
Al principio.
Sí, porque yo había sido... No, por nada, ahí fue porque Tono me invitó a participar. Sí, creamos la Secretaría de Planeamiento y Producción, se llamaba en ese momento.
Ajá.
Épocas del gobernador Duhalde.
Mira vos,
Duhalde, le decimos a la gente joven, Duhalde había sido gobernador antes de ser presidente, para mí un buen gobernador que tuvo la provincia, y dispuso que en todos los municipios se creara una Secretaría de Producción.
Uh-huh.
A todos los intendentes les hizo crear una Secretaría de Producción, o les propuso, y acá se creó también, y Tono me invitó a mí.
Mira vos, bueno, y fuiste director de escuelas agrarias de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Vos te jubilaste, gato, como docente?
Yo me jubilé como docente, sí, como inspector, creo. Y si bien hice 4 años en la provincia, 8 hice en la provincia, porque antes fui subdirector de Educación Técnico Profesional, que era todas las escuelas técnicas y formación, uh-huh, profesional. Yo me jubilé, creo que la jubilación es como inspector.
¿Y veterinaria abierta al público tuviste, gato, alguna vez?
Sí, yo tenía veterinaria acá cerca, en Sarmiento, entre Moreno y Alem. No, ¿cuál es la calle?
Sí, sí, acá a la vuelta.
Sí, el Palenque, con José Candina.
El Palenque, veterinaria del Palenque.
Veterinaria del Palenque era nuestra.
Ah, mira,
yo cuando
no
vine tuve una veterinaria con José Candina, que habíamos estudiado juntos, y empezamos a trabajar. Y bueno, después yo, cuando empezó lo de Sofobi, le vendí la parte a José. Uh-huh. Y inmediatamente me puse a administrar un campo como veterinario, que es el campo de los chilenos, como dicen todos.
Que seguís haciéndolo, ¿no?
Que sigo haciéndolo, estoy desde el año 89 con ellos.
Los chilenos, pues son chilenos, de verdad, son, los dueños.
Viven en Chile, viven en Temuco, Chile, y vienen dos o tres veces
al año.
Al año al país, sí.
Mirá vos. Bueno, de eso te seguís haciendo cargo, entonces, del trabajo en el campo.
Sí, sí, sí.
Y vos tenés tu campo también con lo que...
Compré un pedacito de campo antes de la pandemia y ahí despuntamos el bicho. Yo soy un emprendedor nato, o sea, tengo una majada de ovinos porque tengo un crédito de la ley ovina. Y bueno, alquilé en su momento un campo, compré las ovejas, empezamos a producir. Y ahora estamos intentando también agregar el último eslabón y vender directo al público en la ruta y... Me voy a morir emprendiendo cosas porque me gusta.
Pero es que es una, vida, ¿no? es una manera de estar más vivo, sí, que sí. Nunca. Saludos de Lore y míos al gato, dice Fernando, está escuchando, estamos tomando mate, dice, y escuchando.
Bueno, gracias.
Bueno, y el humor en tu vida ha sido tal vez lo más trascendente, ¿no? A nivel conocido, a nivel popular, ni hablar.
El humor, así como te digo, el humor es el que me permite salir a mí por ahí del closet, como se dice, ¿no? Me permite abrir puertas. En su momento, abrir la puerta de una guitarreada para que no me cobraran los 50 mangos de hoy que se cobra entrada, para que me invitaran gratis un vaso de vino muy ordinario en un vaso de plástico que te cortaba los labios y para arrimarme una chica. Después me lo llevé por delante como laburo. Yo no creía que esto iba a ser un laburo, nunca. Si bien en ese momento, inmediatamente después, me tiraban un mango, iba en tren a hacer café con ser. Yo hacía café con ser y nunca había un café con ser de público. Hacía café con ser en Quilmes, Florencio Varela. Íbamos en tren con un saco blanco que llegaba lleno de tierra. Bueno, y lo hacíamos, no sé, porque era un mango en ese momento. Pero no, yo era el asunto era estudiar y recibirse. Así que cuando me estudié... Estudié hasta que me recibí y me fui a Rivera de veterinario en una cooperativa y dejé esto. Y hacía, actuaba en una comedia, así como está el Teatro de las Flores, actuaba en una comedia en Rivera. Hice un par de comedias ahí para despuntar el vicio y cuando volví a las Flores empecé otra vez la carrera artística.
Hola Flavio, con Ricardo viajamos a La Plata con la CGT Regional Las Flores por la Escuela Agraria, reuniéndonos con el Ministro de Educación, dice Bocha Patronelli.
Sí, no solo viajamos, sino que la CGT de Bocha y la Rural, me parece que de Héctor Fabre, si no me mal me acuerdo, bancaron, yo siempre digo, la Escuela Agraria vino a Las Flores no por mí ni por ningún político, fue por el apoyo que tuvo del pueblo de Las Flores representado en organizaciones, por ejemplo la CGT, por bien. Ejemplo, la sociedad rural, los... todos juntos, ¿no?
Qué bien.
En tiempos
qué
de grieta,
qué bien.
Periodistas. Me acuerdo la gente de Acción Regional viajando en su auto.
Ajá.
Y fuimos todos, pero le llenamos la casa, la cocina de humo al ministro Dumont, porque el despelote era que yo había traído la información de La Plata que existía ese proyecto del BID de financiar una escuela en Las Flores y que se había caído Babio, que era el primer lugar elegido. Entonces yo traigo acá y acá se arma una movida para defenderlo, porque el gobernador era de Saladillo, Armendáriz,
sí.
Y el ministro era de Rauch, Dumont. Entonces la escuela se podía llevar a Saladillo o a Rauch, y Las Flores, no, en épocas del intendente Polito, recién nacida la democracia en estos tiempos modernos. Entonces nosotros armamos de pelote para defender Las Flores, y la verdad que yo siempre cito esa movilización por lo popular, y el que habló por la escuela no fui yo, fue el cordobés Almada, quien vos capaz que sí, te acordás,
sí,
¿no?
Sí.
Un grandote ingeniero agrónomo,
sí,
que era profesor de la
sí,
escuela,
señor.
Y fue el que habló adelante el ministro Dumont, pero con este respaldo maravilloso del pueblo para lograr eso. Después siempre existen políticos que lo concretan, uh-huh, para adelante, para atrás, con todo la letra chica, pero aquello de Las Flores fue histórico, sí.
Lindo recuerdo que nos trae Bocha. Si no me equivoco, dice Omar el Gato, lo vi por primera vez en el programa de Quique Dapiaggi, de Lo Nuestro con Humor. ¿Tuviste con Quique vos?
Laburé con Quique, pero después de Sofobis.
Después de Sofobis, sí.
Claro.
Sí, yo estaba con Quique ahí. Un saludo al gato, profe de mi hermano Eduardo y compañero de facultad de mi hermano Carlos, dice Graciela Insúa.
Insúa, sí.
Sí. Saludo al gato desde Cava, qué hermosa historia de vida que tiene, dice Ricardo Rigamonti. Lo que se habrán divertido los dos juntos con José, dicen la veterinaria, lo tuve.
Sí, la verdad que sí.
Habrá historias ahí, ¿no? Me imagino, de aquellas épocas de veterinaria. Bueno, lindos recuerdos. Gato, lo de ahora, lo que viene, lo más inmediato para los florenses, y acaba la invitación. Bueno, hay un saludo especial acá, Carlitos dice: buen día, Flavio, buen día, saludos al gato, como buen caruense que somos, Carlitos Peralta.
Saludos. Ah, mira vos, sí.
Carlitos desde Carué.
Sí.
También, abrazo, Carlitos.
Acá había dos familias caruenses cuando yo vine, más conocidos comercialmente, que uno era Lofea,
¿sí?
El padre y el tío de Willy Fea. Lofea, y anterior los Candina. Los Candina, los viejos Candina, digamos, el abuelo de esta generación que hoy conocemos.
No, los padres de José, ni los abuelos.
No, el padre de José, pero sí, los abuelos de Nacho, de Ricky.
Sí.
Ellos eran almaceneros en Erice, que es un pueblo que está entre Puan y Carué, y se vinieron para Las Flores. Y años después se vinieron Lofea, que también eran almaceneros a Las Flores. Eran dos hermanos, el padre de Willy y Omar.
Ajá.
Omar era amigo de mi padre en Carué, así que después vine yo, y bueno, Carlitos Peralta también desde allá, la mamá.
En ese sentido de agradecimiento que siempre vos tenés para con Las Flores, todos los años hacés algún espectáculo que es a beneficio,
sí,
Gato, y a distintas instituciones, cantidad de instituciones que has trabajado para Las Flores. Corsolandia, por ejemplo, es una de ellas ahora. Y este domingo te vas a presentar en el teatro con el espectáculo que está dando vueltas por el país, ¿no?
Claro, es el mismo espectáculo que nosotros estrenamos en enero, se llama Master Gato, y bueno, lo hicimos en la costa, lo hicimos en Mar del Plata y no nos fue bien, lo levantamos, y después sí nos fue bien en Las Grutas, en febrero anduvimos bien en todos lados, hicimos festivales, y ahora lleva más de 50 funciones, es lo que hicimos el viernes en Belgrano, el sábado en Junín, y que ya está grabado en vivo en Tres Arroyos, y dentro de poco va a salir el disco a las plataformas, y algún disco físico te voy a traer a vos, ¿no?
Está, ¿hay entradas todavía, Gato?
Quedan pocas, las chicas están de Corsolandia. Yo lo hago para Corsolandia porque Viviana Monteadora me había pedido hace un par de años.
Ajá.
Viste que una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando vine a Las Flores era el corso infantil, aquel corso que habían, ¿te acordás?, inventado el viejo Doronzoro y Ana Barbará y tanta gente que andaba en eso, ¿no?
Sí, sí.
Y me llamaba la atención porque es original, viste, que no hay muchos pueblos, vos has andado bastante, que tengan un corso infantil. Así que ojalá el corso se pueda sostener. Cuando me pidió Viviana le dije que sí, después entraron a la comisión Agustín, mi hijo, y Tere a dar una mano, y así que lo teníamos prometido. La venta va muy bien. Lo de abajo está casi lleno, no sé cómo estará arriba el teatro, no hemos ido a ver, pero bueno, abajo tiene 330 localidades, nosotros tenemos alguna invitación para medios, autoridades municipales y también los actores que actúan en el video, y después, que esa es la única oportunidad de verse que tienen cuando pasamos por La Flor, y después hay 300 y algo en venta que deben quedar, no sé, 40, 50 entradas, y ahí están en el cine, en el Teatro Español, que le agradezco mucho a John y a Rosana que nos dan siempre una mano muy grande ahí haciéndonos sentir muy cómodos. Están vendiendo de las 10 a las 12 y después de 18 a 20.
Bien, en el teatro, no se duerman en los laureles porque se van a quedar sin entradas. Gato, ¿y tenés la temporada pensada ya, la que se viene, la de verano, que ya es prácticamente dentro de unos días?
Sí, la idea es hacer un día Carlos Paz, un día Mina Clavero y un día rotativo entre Altagracia, Merlo y algún otro lugar. Y después los jueves hacemos la costa, digamos, cuatro jueves de... Hablo siempre enero y febrero, ¿no?
Sí, sí.
Cuatro jueves vamos a hacer Montehermoso, cuatro jueves vamos a hacer Necochea. Y los viernes hacemos Mar del Plata. Ayer estuve viendo la sala, porque el Radio City está en el mismo lugar que la Melanie. La sala Melanie se agrandó, le pusieron 50 butacas más, así que pasa a tener un número interesante, cerca de 270, 280 butacas, y la tenemos arreglado los viernes, y después vamos a hacer festivales, voy al Anderson Canta, ya tengo dos festivales agarrados, espero agarrar 8 por lo menos.
Bien, como siempre, porque sin
duda... Vamos a hacer 35.000 kilómetros, ya saqué la cuenta en los dos meses más o menos.
35.000 kilómetros, ¿el auto cómo anda, bien?
Bien.
Enemigo de los aviones, toda la... igual acá...
No, pero no podés, ¿no? ¿Cómo si viste que nosotros vamos a Mina Clavero y al otro día a Merlo y al otro día a Río Cuarto? Podés ir en avión.
Claro, Córdoba, Mar del Plata únicamente, en aquella época la hacías.
Sí, pero tampoco, tenés que llegar a Aeroparque y tener un auto ahí en Aeroparque, que gastás más plata para estacionarlo ahí, después cómo hacés para ir a Mar del Plata y no.
Sí. Vamos a seguir por ¿te gusta agua, igual andar en la ruta, Gato?
Me encanta. Yo tengo un día libre y salgo con mi mujer a pasear en auto.
Sí,
salgo
sí.
A pasear en auto.
Sí, yo me acuerdo que yo estaba haciendo un programa de radio en Azul. Le dije al gato, te podemos hacer una nota, te llamamos por teléfono. No, voy hasta allá, me dice el gato. ¿A qué hora está? De tal hora a tal hora. Bueno, voy. Se fue hasta Azul el gato cuando agarró el auto, se fue con Tene, se fueron para Azul. Qué cosa que te le agradezco también siempre, la gentileza. Y sí, eso de salir.
Es un placer.
Me siento muy identificado, me encanta también.
Sí, viste los paisajes que tiene este país, los paisajes productivos, digo, gente laburando, eso me encanta. Aparte que uno, más vale que pasan cosas en las rutas, y si lo sabré, pero en la medida que uno anda con tiempo, relajado, con prudencia, es muy te distiende andar en la ruta, viste. No es como manejar en la ciudad, que manejar un rato y quedas muerto, ¿no?
Gato, gracias por este rato, por esta visita. Y por acompañarnos siempre, y éxitos que lo descontamos.
Siempre hay de qué hablar, ¿no? Como decía, nunca, lo que hay que también resaltar, que cuando vos decís, venís a la radio, nunca acordamos de qué vamos a hablar, y a veces hemos hablado de política, a veces de educación, a veces
que a mí de política me encantaría también hablar. Vos sabés que en este tiempo, aparte y previo a un año electoral completo, el que más seduce, el que se elige todo, es interesantísimo hablar de política. Además, sé que estás trabajando.
Sí, estoy acompañando a los chicos en el partido,
apoyándolos.
Tengo muchas ganas, y me podrán creer o no, tengo muchas ganas de que a esta gente le vaya bien. O sea, yo soy un tipo, viste, que no sé, con este intento de masa, yo tengo muchas ganas que le vaya bien, porque en este colectivo vamos todos, y es muy delicada la situación, viste, es muy delicada la situación en general. Entonces, ojalá le vaya bien y sea un buen momento, y después vienen las elecciones y corremos y presentamos alternativas, y
hay que elegir
una, y es lo más legítimo que hay, y no tenemos otra.
Pero obvio, y cada cual tiene su...
Pero no se puede ser mala leche, o sea, no se puede ser mala leche. En esto vamos todos, y ojalá esto ande lo mejor posible de acá para adelante en lo económico, que es donde la gente se caga de hambre, y donde no hay laburo, y donde es lo que duele. Y cuando algo está mal todo, o sea, acá no se salva nadie, ¿me entendés?
No, tenemos que ser muy cuidadosos, y tenemos que ser muy responsables los que estamos frente a un micrófono. Entonces, también
yo, cuando arranco el espectáculo ahora, digo, bueno, vamos a hablar de política, y la gente se pone dura, y hago el cuento del Vasco Echeverri en Rauch, que venía, te acordás, que venía por la cuneta porque decía que el asfalto lo habían hecho los peronistas, y después del viejo rato en Ayacucho, que toda la vida fue peronista, y a los 96 años se afilió al radicalismo porque prefería que se muera un radical y no un peronista, y la gente se cae a risa. Digo, viste que podemos hablar de política sin caernos en la grieta.
Claro, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal poder conversar, divertirnos, y tomarlo todo como que, bueno, hay distintos, uno busca por un camino, otro por el otro, pero
que
queremos
el bien
común.
Somos pasionales, somos latinos, todos nos pensamos igual, a Dios gracias, y bueno, y está bueno la discusión, y no hay que tampoco tenerle miedo, pero tampoco nos tiene no se puede ser anti. Yo siempre digo, no nos pueden perturbar estas cosas, no podemos perder el norte. Más vale que yo después quiero correr en las elecciones, pero antes quiero que salga bien esto.
Claro.
O sea, ¿quién quiere que la cosa vaya mal? Y que hay que ser muy mal parido para querer que la cosa salga mal, sea del color que sea.
Sí, sí, por supuesto. No, es que hay que entender que siempre, de una u otra manera, que le vaya mal nos afecta a todos, excepto que seas Bill Gates. Y no somos Bill Gates ninguno de nosotros, ¿no? Tenemos que lucharla y pelearla todos los días. Gato, gracias por la charla distendida, como siempre.
No, gracias a ustedes, Flavio, y la invitación a los que puedan y quieran. Ahí vamos a estar el domingo a las 20:30 en el Teatro Español de las Flores, presentando este Master Gato, que en alguna parte del relato seguramente se van a encontrar.
Seguro. Gracias, Gato.